Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Ahora continúa escuchando WKAQ Analiza con los licenciados Luis Pavón Roca y Carlos Díaz Olivo por WKAQ 580, expertos en análisis y noticias.
Regresamos a WKQ Analiza. Soy Luis Pavón Roca, estoy con Carlos Díaz Olivo.
Mira, Luis, antes de que me revuelvas la acidez con la...
No, sí, ya se está...
Sí,
ya.
Pero, es que nada, es que quería mencionar, pues me pidieron aquí que el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, que es el nuevo presidente del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, nos informa que ya está reconstituida su junta y la operación del centro y que empieza un nuevo semestre y que ya están abiertos los cursos y pues,
y está haciendo,
corriendo de nuevo a la cosa.
¿Y está haciendo una colecta para comprar el edificio?
Eso te iba a decir, aunque tienen una situación muy, muy delicada, ¿no? Porque está en las estructuras de lo que era el seminario conciliar, que pertenece a o está adscrito a la Iglesia Católica, concretamente al Arzobispado de San Juan, y está a la venta.
Están vendiendo el Palacio Arzobispal y el sí. Seminario Conciliar, que es la sede de... Pero que lo compren. ¿Cuánto están vendiendo?
No sé, pero...
En ese patio interior se pueden dar
unos
huevos.
Mira, tú que conoces el Bío San Juan, eso tú puedes allí.
No, en ese patio interior,
muchachos. Hacemos un jangueo desde allí.
No lo digas duro, que Pedro Zorrilla...
Y ese palacio del arzobispo, porque el arzobispo bebía y comía bien.
Por eso,
aquello tiene que ser...
No, y vive y come bien.
Sin duda.
Por eso, pero tú te imaginas una tarde de jazz allí.
Ay, no me digas eso.
¿Ah?
Y mirar hacia allá.
Y mirar para allá.
Y ver el mar.
Ah, mi madre. Mira, tenemos invitado, pero...
Bueno, a la acidez.
Vamos a tu acidez. Vocero indica que el FEI nombra un abogado investigador para que realice una pesquisa preliminar sobre presuntos delitos de la comisionada electoral del PNP. ¿Contenido dónde? En un informe senatorial. Obviamente sobre los méritos de esto habrá que esperar a ver qué es lo que sucede. Yo no tengo elementos de juicio. Desde el punto de vista político, obviamente hemos visto una autodestrucción del PNP por esta figura. El gobernador ha decidido defender a Norma Burgos, no hoy. ¿Desde hace cuánto? ¿Un año?
Para no dar a ceder su brazo ante Tommy.
Por eso.
Y Tommy lo hiciste para no ceder su brazo ante el gobernador. Y están, o sea, en realidad esto es un... Coge el golpe por la lucha de las dos facciones principales.
Correcto, del PNP. El PNP. Todo comienza cuando Norma Burgos saca, destituye, le invita a renunciar a una de las allegadas de Tommy, que aspiraba al puesto de presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Ella muere en el camino y de ahí vino WhatsApp, que recordemos, giraba en torno al juez ya casi preso, casi desaforado, que aceptó esta posición. Los vagones de FEMA o los vagones de María, entre otras cosas, porque de lo que he leído, ahora las imputaciones son otras. O sea, tienen que ver con falsificación de documentos de la Comisión Estatal de Elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que merece explicar o un poco puntualizar que justicia aparentemente se niega a hacer esta investigación o entiende que no hay méritos en la misma. Y por eso es que se nombra un abogado investigador. O sea, no se lo...
Pero ven acá, explícame ese punto.
Ajá.
Justicia, cuando recibe una querella de un funcionario público, da su opinión y tiene que remitirlo allá, o aquí no lo remitió, y entonces es del Senado que va directo allí. ¿Eso se puede hacer?
Yo nunca lo había visto.
Por eso, o sea, yo no había visto eso tampoco.
Yo tengo... Hay varias lecturas de la ley del FEI. En términos generales, se supone que Justicia hace una investigación preliminar cuando son estos funcionarios que Justicia no procesa, porque la ley no lo permite, porque se quiere insular el proceso de la cosa política, se le envía a este panel llamado del Fiscal Especial Independiente. Hubo una controversia que finalmente creo que Zagardía hizo lo correcto, que era, hay que referir
todo.
El positivo y el negativo.
O sea, si yo refiero con mi recomendación o...
De que aquí no hay nada.
De echar para adelante o no echar para adelante.
O sea, supone que, mi opinión, ¿verdad? Es que, porque lo que se busca aquí es proteger que no se utilice el aparato de justicia para politiquear. Y usted puede politiquear positiva o negativamente. Quiero decir positivamente, fabricándole o adelantando unos casos porque quiero fastidiar a alguien, o tapando unos casos porque quiero favorecer a alguien. Las dos vertientes hay. Por lo tanto, lo lógico es que el secretario o la secretaria de justicia remita, mire, Fey, yo miré esto, aquí no hay nada, pero ahí está, míralo usted a ver qué pasa. O a mí me parece que aquí hay la comisión de tal o cual, tal más cual delito, y de nuevo le toca a usted. Eso no se da en este caso. Del periódico, a Yesa Díaz Rolón en El Vocero, la impresión que da es que la opinión de ética fue que no había nada en el asunto. Pero no lo refiere a ética, sino que sencillamente dice, ética coge entonces el referido del Senado, y entonces la explicación del oficial investigador es precisamente eso. Este oficial investigador va a ser las veces de justicia. O sea, va a ser, como no tengo el referido preliminar con unos datos iniciales, porque continuamos con el proceso, cuando justicia envía eso, el panel del FEI lo mira y usualmente se lo va a asignar a uno o más fiscales, Mendoza, se me olvidan los nombres, hay varios que surgen por ahí los nombres siempre, que son abogados en la práctica privada que tienen contrato con esta gente. Y esa gente hace una evaluación, regresa en 60 días al panel de los jueces y le dice, mire, evaluamos lo que usted nos envió, hicimos esta otra investigación, esta indagación, nos parece que no hay caso. Y el panel pues acoge o no acoge su recomendación. O nos parece que hay un caso con relación a A, B, C y D. Y van, entonces radican la cosa. Aquí, pues ahora el panel del FEI ha designado, ¿cómo se llama? No vi el nombre de a quién le han asignado esto, pero habrá que esperar. Yo no sé qué término tengan, pero
dime tú, Luis,
la saga goes on. O sea,
¿qué saca el PNP con esto?
Ah, yo preguntaré al gobernador.
Eso. ¿Qué saca el PNP manteniendo a Norma Burgo en la posición?
¿Qué saca Norma Burgo? Que está expuesta ahora a un posible procesamiento criminal.
¿Qué saca Tommy Rivera Chat al fin y al cabo con esto? Han liquidado, va a quedar, está quedado impugnado, porque ya la impresión es que, como quiera, algo mal hubo aquí. Fíjate tú, eso ya en la mente de la gente está adjudicada. Norma Burgo, que tendrá sus detractores y habrá puntos que le puedan enseñar, pero su talento tiene, y dentro del PNP tiene funciones importantes que pudo haber hecho, también quedó inutilizada. Y una guerra ahí sin cuartel para añadirle a todo el cuadro que hemos dicho. No hay nadie en casa que se dé cuenta que hay que poner las cosas en orden y que estas estrategias no funcionan. Allí sigue.
Debería ser el presidente del partido y el gobernador de Puerto Rico. Happened to be the same person.
Que ha abdicado a asumir el control de su partido, ha abdicado a ser el líder de la administración y ha abdicado a articular una política coherente que se sepa, que se ejecute y que se vea. Pues no nos explica. Ahí tenemos lo que pasa.
Y esto...
Déjame decirte que hay una comunicación que suelta hoy Justicia, que el presidente del Senado le envió una comunicación a la secretaria de Justicia pidiendo si había alguna investigación sobre el secretario Maldonado. Justicia dice, en estos momentos no hay nada, se raya en estos momentos, pero sí hay en curso, y lo trae así ella misma,
un referido
de Optima y de
Virtus. ¿De los contratos
estos? De los contratos estos.
Pues entonces, ¿hay o no hay? Yo leí la
pero a mí lo que me está curioso es, si no hay investigación de Raúl Maldonado, pues no hay investigación del secretario. En este momento me parece innecesario, porque no la tengo, es obvio, en otro momento no la tienes todavía, no sabes.
Lo que pasa es que
hubo antes, lo dice, no era necesario decir eso. Y dos, porque me trae expresamente esos dos contratos a colación.
¿Quién firmó esos contratos?
Pero yo no sé, te pregunto a ti. Yo no tengo idea.
Yo soy un secretario. Entonces, no están investigando al secretario, pero están investigando los contratos que firmó el secretario. Me parece, Carlos, porque vi la carta ahorita.
Sí.
Mi lectura de la carta es bien sencilla. La secretaria de Justicia es una de las personas más inteligentes de esta administración. Y es una fiscal de 30 años. Así que no puedo asumir que hay nada casual en esa redacción. She knows. ¿Y qué fue lo que hizo? Yo no me voy a meter en este lío. Porque el presidente del Senado había dicho que si había una investigación en curso y que la había escrito al FBI, a no sé quién más, a Justicia incluido ahí, ese nombramiento iba a tener problemas. O sea que el presidente del Senado está buscando cómo parar el nombramiento. Si yo soy el presidente del Senado, oiga, este presidente del Senado aprueba lo que le da la gana.
Ah, bueno, pero...
¿verdad? O sea, que cuando él públicamente se pone con que, bueno, yo mandé unas cartas para ver que no haya investigaciones.
Bueno, para que si lo tiene que aprobar y no venden de allá ninguna información y nadie la da, es decir, yo hice mi trabajo.
Por eso. Entonces, ¿qué recibe de...? Por eso, pero le está pasando la papa caliente
a los demás.
A los demás. Y la secretaria de Justicia, muy astutamente...
Se la tira para atrás.
¡Epa! Espérate, papá. ¿Y qué le pone? Suficiente información para que una persona que quiera concluir que si hay una investigación en curso, lo pueda hacer. Por eso es que le tira la papa caliente para atrás. O sea, cualquier persona razonable que lea esa carta concluye que sí que están investigando. Pues si están investigando los contratos que firmó alguien, pues claro que lo están investigando.
No, pero investigan los contratos, no la persona.
No la persona.
Muchas veces no entiende eso.
Yo sé, es como las conspiraciones de uno. Y el que quiere entender que no hay una investigación, pues también lo puede entender. Es genial la secretaria. Porque está diciendo la verdad, probablemente, y no está adjudicando el issue base. Se lo está dejando a usted decida si por ahora, ¿cómo que dice? Ay, Virgen.
Ah, bueno, esto.
Mira, para ir a los invitados, y para terminar con lo nuevo, esto, señores, no se va a resolver en los próximos días, ni meses, ni años, porque aquel planteamiento...
Pero la noticia sigue, claro, y la erosionando a la administración.
Pero es que eso es a lo que voy. Aquí esto está predicado, la pelea entre Justicia y el FEI, en un issue que va a llegar al Supremo. Porque la subjefa interina de fiscales, imagínate, tu subjefa interina de fiscales, esa estaba allí y le tocó.
Dice, ¿por qué a mí?
Sí, bendito, porque yo estaba aquí metido ese día. Emitió una respuesta en la que apuntó que la OPFEI no tenía jurisdicción sobre el caso. O sea, según Justicia, el FEI no tiene jurisdicción sobre el caso. Obviamente, ¿cuál va a ser el primer planteamiento que va a hacer el abogado de Norma Burlu? Vamos a ver. Levanten la mano los que pensaron, no hay jurisdicción. ¿Y en dónde me apoyo? En la opinión de Justicia. Es genial. Ahora, es genial desde el punto de vista procesal para el país. Porque eso entonces significa que esta pelea jurisdiccional, que no es sobre los méritos, o sea, esto no tiene que ver con si Norma Burlu hizo o dejó de hacer. Es sobre quién la va a procesar. Esto coge 2 años lo que llega allá arriba.
Qué barbaridad.
Para entonces empezar. Así que, the saga goes on.
Pues mira, Luis, tenemos aquí los unos amigos de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, que ya tú sabes que son asiduos visitantes nuestros.
Correcto.
Y Giancarlo Pérez, que es uno de los directores de la revista, y Verónica, otro de los compañeros de la revista, están compañera. Aquí para hablarnos.
¿Ah? Compañera.
Dije, pues sí, bueno, que Verónica de los compañeros de la revista, pero sí, compañeros, obvio, o sea, no he perdido todavía las nociones. Bueno. Pues, algunas pueden pasar, bueno. Y es temprano en la mañana para... tienen una actividad relacionada a todo esto de la reconstrucción de Puerto Rico, pero los dejo a ambos para que nos den el detalle sobre eso. Así que adelante y bienvenidos.
Pues mira, buenos días. Estamos aquí, como ya dijo Giancarlo Pérez y Patricia Torres.
Patricia, dije.
La directora de la revista jurídica. Y básicamente estamos anunciando nuestro simposio, que es ya tradición de la revista jurídica. Todos los años celebrar un simposio. Para el 8 de febrero, que eso es el viernes que viene, que vamos a estar atendiendo esta vez dos asuntos que son sumamente importantes y pertinentes, que son seguridad pública y educación. Específicamente, vamos a tener dos paneles, uno dirigido a realidades y desafíos del Departamento de Seguridad Pública. Como ya saben, ha estado en la palestra pública todos los días.
Y seguirá.
y también estamos atendiendo otro panel que se llama De la teoría a la práctica, las escuelas charteres en Puerto Rico, en el que nos adentramos en lo que es la reforma educativa y el modelo de escuelas charter como tal.
Patricia, ¿quiénes serían los participantes?
Pues estaría en el primer panel.
De seguridad.
Estaría el licenciado Ramón Rosario, estaría la profesora Yolanda Cordero, que ella es de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y estaría nuestro profesor William Vázquez Irizarry, que es el decano asociado de nuestra escuela. Ramón Rosario nos va a estar dando una óptica más bien el porqué de la pertinencia de la ley, porque la necesidad de reorganizar en particular estos departamentos.
La Ramón va a ir a defender la porquería que hay. Muy bien.
Entonces, Yolanda Cordero.
No, una porquería.
No hagas esas cosas, sí, Luis.
Una porquería. Bendito, pero no tú sabes que yo aprecio a Ramón.
No ponga a estos jóvenes en esta situación.
Es parte de la discusión que se va a estar
pues
trayendo.
Claro.
Nos va estando esa óptica de las implicaciones a corto y a largo plazo de la ley. La profesora Yolanda Cordero nos va estando ya una vista desde el ámbito de la administración pública. ¿Cuál es el efecto? Más bien de, no tanto del derecho, sino de la administración pública, que tiene reorganizar y consolidar toda esta agencia. Estamos consolidando 7 en una. Así que ella...
O creando una octava que tiene el mismo reguero que las otras 7, solo que están todas juntas.
Y, exacto. Pero lo interesante de esto es que esto no es un asunto novel, ya esto es algo que he adoptado de Rosselló Padre en 1993, que trae esta figura del Departamento Sombrilla. Así que ella nos va a estar dando esa óptica y el profesor William Vázquez ya nos va a estar hablando sobre las implicaciones del derecho administrativo.
¿Está abierto al público esto en general?
Correcto, sí, está abierto al público.
¿Y es el viernes que viene?
Viernes que viene, son dos paneles.
¿A qué horas?
El de seguridad a las 1:30 de la tarde y el de educación a las 5 de la tarde. Eso. Importante para educación jurídica continua, para aquellos abogados que interesen, ¿verdad? Que cuenten
¿Puede
para
cualificar?
Créditos. Pueden cualificar, son $95 cada panel.
Luis, tú siempre estás atrás en crédito.
Y son 3 horas crédito, eso sería excelente a los que le interese. Para que el que no lo aplique,
pero
pues
para que
gratis.
Quede claro, el costo es para los que sean abogados. Exacto. Que interesen que se les acredite.
Porque
no te entra por allí con el Pedro por su
gratis,
casa.
Gratis, abierta al público en general y en la Escuela de Derecho y va a haber esta zona.
Rápidamente, gratis. El de Educación, ¿quién va a estar?
Va a estar el profesor Samuel Abrams. Él nos va a estar, él es profesor en New York y él nos va a estar hablando sobre cómo la Escuela Charter empezó en los Estados Unidos, ya que nosotros copiamos ese modelo de allá y cuáles son las implicaciones de la Escuela Charter en Estados Unidos. Después va a estar la profesora Ana Elvia Quintero. Que ya nos va a estar hablando sobre el andamiaje completo que la reforma educativa trae ante la educación pública. Y después va a estar la licenciada Melissa López, que nos va a estar hablando sobre la constitucionalidad de las escuelas charters en particular.
La licenciada fue la que llevó el caso. De las escuelas, del cierre de escuelas de las escuelas charter en el Tribunal Supremo recientemente.
Va a estar interesante.
Pues está muy interesante. Y si hay
una gran continua. Ese segundo panel va a comenzar a las 5 de la tarde.
5 de la tarde un viernes.
Pues de ahí tú sales, tranquilo, vas encaminado, así que gracias.
Gracias, amigo. Gracias, éxito. Y qué bueno que están haciendo estos eventos, sí. Porque esa es la aportación que se hace desde la academia con problemas prácticos.
Pues muchas gracias a ustedes. Importante. Les recordamos que este evento será el viernes 8 de febrero, comenzará a las 1:30 el primer panel y el segundo panel comenzará a las 5 de la tarde, así que les esperamos allá a todos.
Gracias.
Don Pedro Zorrilla.
¿Cómo tú estás?
Excelentemente bien.
Buenos días a todos ustedes. He aprendido muchísimo y apunté eso de las 5 de la tarde del viernes que viene. No soy No tengo licencia, pero tengo licencia de conducir. Puedo ir.
Eso es así.
Puedo
eso
ir
es así.
A aprender un poco.
Y vienes a hablarnos de un evento para Carlos.
¿Cómo bueno, que para mí?
Porque a ti te encanta el golf.
Pero te voy a decir una cosa. Yo te acabo de entregar toda la información del golf, del Puerto Rico Open. Pero no quiero hablar en nada del Puerto Rico Open.
¿No? Pero ok. Estos son los buenos los invitados.
Sí. Aquí. No, en verdad quiero hablar de Puerto Rico Open porque es un evento deportivo. No, es una
Carlos,
producción.
A Carlos le encanta montarse en el carrito y pasear y de lechón en lechón.
Y a mí me gusta hacer eso también. Pero recuerda que esto es un
torneo. Sí, pero me deja a mí jugando.
En esto no jugamos ninguno porque esto es un torneo de 132 jugadores que junto a la compañía de turismo y 80 compañías más, año tras año, celebramos en Puerto Correcto. Rico.
Sigue
y
siendo
llevamos
en
la
Coco
televisión.
Beach.
Coco Beach.
Y se transmite para Estados Unidos también.
300 países. Estás hablando de casi todo el mundo a través de Golf Channel. Tenemos más de 7.5 millones de personas que por una hora y 15 minutos ven Puerto Rico y invitamos a Discover Puerto Rico al mundo. Pero el Puerto Rico Open...
Rafa Campos va a jugar.
Van a haber 4 puertorriqueños jugando en el torneo.
Luis
ya
uno.
Tenemos 2.
Luis Pavón es uno.
Bendito.
Luis Pavón va a la vuelta, va a estar jangueando.
A mí no me dejan ni cargarle el bulto de Mira, palos de golf.
Deberíamos hacer jangueando el weekend ese jueves desde
Dale,
allí.
Dale, pues bueno.
Vamos a hablar con la que manda para que a ver si puede.
La que manda no me quiere.
No. Okay. Sí. Pero mira, sí, lo que te quiero dejar saber, el torneo de golf y lo que yo... Te pedí este espacio. Yo pedí este espacio en el día
Papá,
de hoy.
Yo te quiero a ti mucho.
No, yo sé. En el caso en específico, yo te pedí hoy hablar del Puerto Rico Open. Uh-huh. Y en específico llevamos toda la mañana, todo Puerto Rico, escuchando cosas, a lo mejor negativas, de cosas que pasan en nuestro país. Y yo quería estar hoy contigo, porque hay gente que nos está escuchando en Cabo Rojo y en la montaña y en Ponce, que son gente buena de este país. Y hay cosas y hay ejemplos positivos que nosotros, tú en la radio, yo montando eventos, estos dos jóvenes estudiantes, yo soy profesor en Sagrado Corazón, comparto con los estudiantes con ustedes, tenemos que dar ejemplo todos los días que somos más los buenos. Y este evento, yo lo menos que me importa son los 132 jugadores de golf de este año. Lo más que me importa es que este evento va a donar $1,000,000 y 750 mil de eso va a ser en equipo deportivo. En bates de pelotas, en guantes, en bolas de baloncesto, en uniformes de béisbol, en mesas de ping-pong, en palos de golf, en guantes de boxeo, con Miguel Cotto, con Adriana Díaz, con Iván Rodríguez, con diferentes, con JJ Barea, a las escuelas públicas de Puerto Rico, a sus profesores de educación física.
Pero el año que viene, pon que regalen instrumentos musicales, bueno, libros, porque no todos son, ni necesitamos nada más deportistas.
Carlos, ¿sabes lo que yo he aprendido en las escuelas públicas? Ajá. El primer problema más grande que tienen las escuelas públicas de Puerto Rico es que los niños que se cuelgan a veces no es porque no son inteligentes, que no pueden leer y los espejuelos, sus padres no se los compran. Pero contestando lo que tú estás diciendo, yo hoy hago un compromiso frente a ti y me vas a ver por un año, todo el 2019, entregando, auditando dónde lo entregué y asegurándome que el equipo se use. Y yo quiero que tú me fiscalices a mí y que yo pueda reportar contablemente que eso es así. Pero, Carlos, contestándote, yo sé de deporte y yo sé de eventos, pero hoy alguien me está escuchando y se va a inspirar y hacer algo mejor que yo con libros. Y alguien se tiene que inspirar y hacer algo mejor que el Puerto Rico Open con espejuelos. Porque la solución no está en que sigamos aplaudiendo los errores que siempre cometemos. Es buscar ejemplos de unión de estos jóvenes, de eventos como este, de lo que hacemos tú y yo todos los días, de enseñar que se habla con acciones correctas. Pues el Puerto Rico Open va a tratar de ser un ejemplo en nuestro país, de demostrarle al mundo que en verdad tenemos playas bellas y hoteles para venirnos, y tremendo entretenimiento y tremendo jangueo, porque tenemos a Pedro Capó el sábado por la noche allí.
A son de guerra.
Viene.
Un dentista que se reinventó y es un...
Es curioso que había cosas mejores. Sí. Que...
¿Sabes que es triatleta también?
A 9 pesos que le pagan a un pobre dentista por ver un paciente.
Oye, es triatleta, es triatleta.
Es trágico que estemos en un país trágico. Donde a un dentista se le paguen $9, 8 pesos por ver un paciente.
Así está.
En el caso de él, es triatleta de 5 de la mañana a 7. Después saca muela y por la noche canta. No sé todavía cuándo es que duerme. El chamaco es espectacular.
Y lo hace muy bien.
Ya que tú estás hablando de eso, materiales. Los maestros tienen que comprar los materiales. Mis hijos estudian en la escuela pública y esto se ve todos los días. Los maestros, en su mayoría, compran los materiales.
¿Y
papel de salón de clase, tinta para la fotocopiadora, material que ellos puedan dar los exámenes Eso es lo que hace falta. Correcto. La escuela pública.
Y hace falta que a ti te haya escuchado alguien ahora mismo y el que quiera aprender cómo lo dice. Mira, yo no conocía a nadie en el Departamento de Educación, pero yo el año pasado con el Puerto Rico Open toqué la puerta de la secretaria Kelleher y le dije, yo quiero hacer regalar unos tenis Nike de béisbol a 4 escuelas. Y Max, me ayudaron. No es que yo le di al Departamento de Educación. Y en el proyecto ahora, con la secretaria, mi acuerdo es, no es que se los voy a dar a usted. Y ella me dijo, es que yo no quiero que me los deje a mí. Identifiquemos los sitios correctos para darlo. Ejemplo, J.J. Barea, lo sabe, no lo sabe todo el mundo, 10 canchas al año de escuelas públicas, J.J. Barea y su fundación las pinta y se asegura que el profesor de educación física sepa de cómo va de esas clínicas. Para J.J. Barea, junto al Puerto Rico Open, va a llevar equipo. Miguel Coto, de Caguas, Puerto Rico, da clínicas en las escuelas públicas de CITOP, de push-up, no de pelear, y ahora va a ir con equipo deportivo. O sea que quería que me dieras esta oportunidad, y cierro diciéndote, dándote las gracias, porque quiero, mi invitación es que me midas, que yo te pueda, de la misma manera que te traje toda la información de música, entretenimiento, que me retes a que yo te pueda probar que 6 meses más tarde llegaron $750,000 a escuelas públicas de Puerto Rico, que se puede trabajar el sector privado y el sector público juntos, y se puede ser honesto.
Carlos, oriéntalo, por favor.
Tendrás el azote de Dios para ti. Sí, pero sí, peor que a ti.
Ahora, ahí te traigo una tarjetita para que me donen un peso todo el mundo. Tengo un crowdfunding, porque yo también estoy invitando al público de Puerto Rico.
¿Un peso?
Un dólar. Cada persona que me dé un dólar en mi página de internet de Puerto Rico.
¿Cómo se da lo en internet?
No, internet. No puedo coger yo. Esto no es auditable. No puedo. Solamente electrónicamente a un 5123. Te juro que yo voy a hacer esto para hacer ejemplo para otra persona. Hacer ejemplos parecidos.
Perfecto. Lo que hay que hacer en el país para echar este país para adelante. Así que...
Gracias, Pedro, también. Gracias, Pedro. Se acabó.
Incluyete unos libritos del año que viene para que...
Yo tengo unos en casa que...
Trae un violín.
Hay libros de deporte.
No hay violines y cosas. Correcto, y chelo y...
Oye, Carlos, no sé, tengo que leer esto, pero además de eso, para que te alegres el ánimo, la escuela... Sí. Jesús Piñero de Sidra tiene 500 y pico de estudiantes de música. Es una escuela de música.
¿De verdad? Allá en Sidra.
La Tuna estuvo conmigo anoche en Jangueando. Espectacular. Y tienen banda. O sea, es una escuela de música. Es una escuela normal, ¿no?
Pero
se gradúan con...
Concentrada en la enseñanza de música.
500 y pico de muchachos en Sidra.
Mi hijo está en la Escuela Libre de Música de Humacao y excelente escuela. Y bueno, sale... Escuela bilingüe, él estudió en una escuela bilingüe de en inglés, es bilingüe completa, y al lado está la Escuela Libre de Música de Humacao, y sale de una para la otra, está allí hasta las 4 de la tarde.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.